Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La portada de hoy, la noticia con la que comenzamos la tertulia. Apagones, escuche bien, apagones por todo el país disparan la alarma de los cubanos y aumentan la presión sobre el régimen. También Cuba ha registrado pérdidas millonarias en la agricultura en 2020. Y reportan récord de casos positivos de coronavirus en Cuba. La pandemia sigue, pues,
sí.
muy mal dentro de la isla.
No sé qué calificativo. A mí me da la impresión de que está descontrolado.
Está dando reportes de positivos y también de fallecidos ya desde enero y no baja la tendencia.
Y hay una situación, yo no sé, no conozco, o sea, no soy un especialista, pero uno más o menos como periodista tiene datos y hace comparaciones. Y una de las cuestiones que uno ve es que se mantienen más o menos los mismos al ritmo, el mismo ritmo de pruebas de PCR que se hacen. Entonces viene la duda, si se hacen más pruebas de PCR, ¿van a subir los casos? Es una muy buena pregunta. Aparentemente sí, porque usted trabaja las cosas por promedio.
Era lo que sucedía cuando yo le decía muchas veces,
PCR,
¿por qué hay tan pocos positivos en Cuba? Porque no hay muchos PCR. Cuando suban el número, ahí está.
Bueno, de todas maneras, esta es una noticia importantísima, no cabe la menor duda, pero de lo que todo el mundo está hablando en Cuba es de estos apagones inusuales. Y cuando digo inusuales, porque en Cuba siempre han habido apagones, pero en los últimos tiempos no eran de esta magnitud, vamos a decir así. Así que nos acompaña Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet. Además de eso, Miriam la conocen ustedes muy bien en este programa. Participa de manera asidua con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son. Así que precisamente nos vamos con Miriam a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí pensando que ustedes son unas personas muy clarividentes, porque han escogido hoy un tema que me estaba dañando a mí en estos momentos. Desde las 11 de la mañana yo no tengo electricidad.
Dios mío. Bueno,
¿sí? Además de la electricidad, antes de comenzar a analizar, ¿no?, esta primera nota, pues también decir que Marta Beatriz Roque Cabello está reportando que hay miles de personas afectadas por la falta de agua, dice Marta Beatriz, y esto se une también al problema de los apagones.
Yo antes de comenzar con Miri, antes de la primera nota de los apagones, la empresa de aguas de La Habana ha sacado una información, la tiene Cuba Debate, la tiene la prensa cubana, la estoy leyendo de Cuba Debate. Llama muchísimo la atención en la forma en que han enfocado los problemas de agua. Comienzan diciendo que la empresa de agua de La Habana informa a los usuarios residentes en los municipios de centro y sur de la ciudad, o sea, del centro sur de la ciudad, que los trabajos de reparación en la conductora principal de 78 en el campo de pozos de Cuenca fueron concluidos en hora de la madrugada. Así se arregló el problema de la tubería. No hay problema.
Pero después.
Punto y seguido.
Pero después.
En el proceso de arranque ocurrió un paro eléctrico en varias unidades de bombeo que provocó nuevamente la rotura del tubo. O sea, se volvió a romper el tubo después que lo habían arreglado por una falta de electricidad. Así que, era más fácil decir se volvió a romper el tubo que decir fueron concluidos los trabajos. Pero bueno, así pasa. Bueno. Así que ni agua ni luz en muchos lugares de Cuba.
Bueno, un aumento fuera de lo habitual de los apagones en los últimos días por todo el país ha disparado las alarmas de los cubanos. Aunque los cortes comenzaron a producirse de forma silenciosa a inicios de año y se agravaron en abril, en las últimas 72 horas se han generalizado. Ni la Unión Eléctrica ni la prensa oficial han informado sobre las causas. La falta de explicaciones incrementada, pues, la preocupación de los cubanos, que cada vez se producen episodios de apagones. Recuerdan los más de ¿Se acuerda usted? Más de 12 horas.
No, por favor.
12 horas que hicieron rutinarios en el llamado periodo especial.
Oye, ya les decían los alumbrones.
En los años 90 y temen su regreso. Ojalá que no pase así. Claro. La falta de fluido eléctrico se presta para todo. Diario de Cuba constató que durante la madrugada de este 14 de mayo, todas las ciudades y municipios del oriente cubano fueron apagados alrededor de una hora. En Holguín, casi cinco. Voy a dar la información. Pero todos los días apagan de 3 a 5 horas el reparto Abel Santa María, dijo Cassandra, residente en Santiago de Cuba. Lo hacen en el horario diurno para que los clientes no protesten. Así embarajan y manipulan los estados de ánimo, considero. Pero ya la falta de fluido eléctrico se ha trasladado no solo al oriente cubano, sino a todo el país.
Yo creo que sí.
Por ejemplo, reportaban también hace unos minutos que Pinar del Río estuvo Pinar del Río, 5 horas sin electricidad.
Nada, que es la noticia que está de boca en boca en los cubanos y por lo menos los que no lo están sufriendo. Miriam, además de sufrirlo casualmente, en definitiva, yo creo que esto es gravísimo para lo que está pasando dentro de Cuba.
Bueno, fíjate, sí es grave que estamos viendo cómo arreglaron, o vamos a decir que enmendaron un poquito, le pusieron un parche a la gran tubería esa de agua de La Habana. Sí. Y resulta que cuando ya pensaban que podían poner el agua, precisamente cortes de electricidad, volvieron a crear un problema que realmente yo no lo entiendo bien, aunque anoche pusieron el noticiero vistas de ello, otra vez metido dentro del tubo, que es gigantesco, porque es que si lo repararon, ¿cómo el tubo va a tener un hueco otra vez tan grande y tienen que empezar de nuevo? Sí,
un tubo que se le abre un hueco porque se va la luz y la bomba no bombea, no se entiende, pero bueno.
Es una cosa que se sabe que es porque está muy deteriorado y muy viejo. Y además ellos dijeron, reconocieron que eso puede afectar a 300.000 personas en la ciudad de La Habana, en una parte de la ciudad de La Habana, ¿no? Por donde llega eso, creo que son 4 entradas de agua a La Habana, pues una de ellas esa. En fin, volviendo al asunto que directamente nos estaba, o sea, ustedes seleccionaron para hoy hablar. El gobierno ha estado priorizando, además lo ha reconocido y lo ha dicho, el sector residencial. O sea, ellos prefieren cortar la producción de cualquier cosa, como bueno, estamos viendo aquí en esto del agua, y producciones que son importantísimas para toda la población, y prefieren pararlas cuando no hay suficiente combustible para producir energía eléctrica, y entonces sencillamente mantener el sector residencial. Sin embargo, y a pesar de que inclusive la gente en su casa está ahorrando, bueno, quizás impedido por como subieron los precios de la electricidad, pero también porque tiene miedo a los apagones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hace ya tiempo están quitando la luz, o sea, nunca han dejado de quitarla, pero bueno, muy esporádicamente, tratando de no afectar los mismos lugares. Y entonces, inclusive, llama la atención que en un programa muy reciente de una mesa redonda en la televisión, fue ayer, estaban hablando de que los cortes de árboles, las podas, y entonces vincularon, o sea, se ha vinculado los cortes de electricidad durante el día en algunos lugares a las podas, pero eso no es realmente el motivo fundamental de estos apagones. Inclusive me ha llamado la atención que también esporádicamente en Cienfuegos se ha ido la luz, y la termoeléctrica de Cienfuegos le dicen que es la que hace el balance nacional, o sea, es la más, digamos, eficiente, pero además de eso es muy importante para todo lo que es el flujo de electricidad en Cuba, y se supone que en Cienfuegos, si tiene esa termoeléctrica tan importante, pues que no se vaya la luz. Pero sí es sabido de cortes de electricidad, muy recientes, poco tiempo, pero que están ocurriendo en Cienfuegos de vez en cuando. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Bueno, es posible que no esté entrando la cantidad de combustible, de petróleo o derivados, o que use la termoeléctrica en el país. La producción nacional, pues bueno, sabemos que apenas llega al 50% de lo que se requiere, Y bueno, existen dificultades en algunos momentos con el que llega de Venezuela, fundamentalmente, aunque parece, según han reportado algunas agencias de prensa internacionales, que sí, en los últimos tiempos ha estado llegando bastante, o sea, asiduamente el petróleo, el combustible acá. De todas maneras, esto, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, no es solo la situación de la electricidad, sino que esto se une a toda la situación muy caótica que existe en el país, cómo han estado manejando, digamos, la economía y los recursos nacionales, y que sencillamente no hay una forma de despegue, porque aunque sacan muchas medidas y legislaciones, pero sigue todo muy, muy, muy engorroso para que se muevan los cubanos a poder trabajar y a poder producir, y que se sientan estimulados y seguros de que no van a llegar y mañana mismo cambiarlo todo y prohibir todo lo que ayer fue prohibido y encarcelado, hoy lo permiten y mañana no se sabe qué puede pasar.
Así es. Precisamente esta nota de Diario de Cuba ha consultado a un ingeniero de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Y voy a leer lo que escriben ellos. Dice: consideró que en declaraciones a Diario de Cuba, la situación actual no es un problema de generación ni de mantenimiento, sino de transparencia para encarar las dificultades y de valor para ponerle el cascabel al gato. Es decir, explicarle al pueblo que por falta de combustible el sistema electroenergético nacional está colapsado.
Sí, claro, de todas maneras no podemos olvidarnos que, ¿se acuerda? Cuba todavía, aunque Miriam hablaba de la termonuclear de Cienfuegos, que es el balance nacional, pero no podemos olvidar que sobre todo en La Habana, la gran generación de los grupos electrógenos, ¿se acuerda de aquellos grupos electrógenos?
¿Cómo no?
Sí. Eso es petróleo puro, eso es petróleo puro, son motores arrancados con plantas eléctricas.
Eso mismo te iba a decir, y entonces llega el momento en que ya...
Exacto, así que es complejo, y lo que pasa es, yo creo que un poco eso, la falta de transparencia, el gobierno nunca explica, la explicación más sensata que pudo dar es que están cortando árboles. Están cortando árboles en toda Cuba al mismo tiempo, en todos los lugares, por favor.
Pandemia, no agua, no electricidad.
No, Dios mío.
Vamos. Seguimos, Juanito.
Estás escuchando... Las noticias como son.
Oye, como que todas las noticias que vamos a dar son negativas. Oye.
Bueno, yo iba a decir, ¿se acuerda usted aquel cómico que decía, escuche bien,
sí,
voy?
Había otro que decía que el camino hacia lo peor era infinito.
Mire usted, si es verdad, el sector agrícola de Cuba sufrió más de 330 millones de dólares en pérdida entre abril y diciembre de 2020, anunció el Ministerio de Agricultura, que culpó a las endurecidas sanciones económicas de Estados Unidos y, por supuesto, a la pandemia. Uh-huh. Hay algo más que agregar. Esos perjuicios se suman a los ya existentes por el impacto del embargo financiero y comercial, que imposibilita introducir carbón vegetal, café, tabaco, miel en el mercado. Es decir que en el caso del grupo empresarial de tabaco Tabacuba, los daños de esa etapa rondaron los 180 millones de dólares, dijo por su parte la directora de negocios de esa compañía, Joana Pereira. Cuba importa más del 80% de los víveres que consume, lo que representa un gasto anual de 2.000 millones de dólares según datos oficiales. Más de la mitad de la producción agropecuaria de Cuba está en manos del sector no estatal, que tiene cultivado el 66% de tierra, indicó por su parte el economista cubano Omar Eberleni en un su artículo Apuntes para un propósito de la agricultura cubana, publicado en el portal On Cuba.
Claro, de todas maneras, mira, si bien es cierto que las sanciones de Estados Unidos, el embargo, producen problemas, claro que los producen.
También la pandemia,
que la pandemia
en todo produce, el mundo,
sí.
¿No?
Ahora, el problema es que cada vez que el gobierno cubano va a hablar de que no cumplió algún plan, de que algo falló...
Yo no soy el culpable.
No, es el Toti. Siempre ha sido el embargo y ahora le vamos a unir la pandemia.
Yo no soy el culpable.
Es que, o sea, por eso es que cuesta trabajo y por eso es que las reacciones de nosotros siempre son iguales. Bueno, es que todo es la pandemia y todo es el embargo. No, hay otras cosas también.
¿Qué culpa tiene la malanga, Miriam Leiva, del embargo?
Bueno, la malanga ya ni se conoce casi.
Oiga, usted.
Va a ser una vianda Emigró. Exótica, como le dicen aquí a las frutas que no hay hace muchos años, dicen frutas exóticas, y son frutas cubanas. Y al boniato, el pobre, el boniato antes era la comida de los pobres, con, pero nada más y nada menos. No, los puercos sí, pero se además los pobres con harina, también con tasajo.
¿Con tasajo?
Y tasajo y con bacalao.
Vaya usted a buscar
un tasajo y un bacalao hoy día. Si lo encuentras en MLC y carísimo. Uy, y con eso se alimentaban los esclavos en Cuba en la época de la colonia. Así que imagínense ustedes. Bueno, en fin. Bueno, volviendo a donde...
Coge aire, que no es fácil.
Mira, hay una cuestión fundamental. Ya hay datos ahí, inclusive, que sigue dando el gobierno y seguimos hasta utilizando nosotros mismos, que están muy desactualizados hace varios años, porque 2,000 millones de dólares está importando, es un 80% del alimento en Cuba, se está importando. Si el gobierno no tiene liquidez, si ahora en estos momentos se ha reducido la venta de pan por la libre y están tratando de preservar el racionamiento, porque no hay harina, porque bueno, la harina se importa, o sea, se importa el trigo, ¿no? En fin, entonces, y así lo vas sumando, te das cuenta de que es que la importación de en estos momentos cada vez es más reducida, o sea, ya no son 2,000 millones de dólares hace mucho rato. Otra cosa es estos productos de exportación que estaba mencionando que no pueden exportarse por el embargo. Miren, señores, ustedes ven el peso que tienen esos productos, que son, a excepción del tabaco, que sí ha seguido exportándose, es miel, es carbón vegetal, son cosas mínimas, que sí que es muy bueno que se haya logrado que eso exista, porque además es el esfuerzo de los campesinos lo que lo ha logrado sacar a flote, y que el gobierno, bueno, admitió al fin de que se puedan exportar, pero son pequeños producciones y además de no de cosas fundamentales. O sea, lamentablemente tenemos esa situación muy, muy crítica, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, está bien, el embargo, el bloqueo incide la pandemia, pero eso no es lo fundamental. Mira, hasta el ministro, o sea, el primer ministro de Cuba, esto publicado por el portal también del Ministerio de la Agricultura, hasta el primer ministro, en la reunión que tuvieron hace unos días con los científicos y las personas que están haciendo el programa y las recomendaciones, son como, es un gran grupo de trabajo que está dividido en 7 grupos más, en fin, todos han hecho todo un documento de análisis de las causas y las soluciones y las medidas, que bueno, que eso lo estamos viendo, hasta el ministro dijo que hace, esta es la el cambio más grande que se va a hacer en la agricultura en 60 años. O sea, que hay un reconocimiento que se han pasado 60 años haciendo un desastre. Bueno, hasta allí el primer ministro reconoció que le da vergüenza que cuando van a los recorridos los campesinos le dicen que sencillamente no les recogen lo que tienen pactado, o sea, lo que inclusive se han tenido que comprometer a venderle al Estado, incluso que muchas producciones se echan a perder. Eso también lo sabíamos, ¿no?, desgraciadamente. Pero bueno, hasta en esa reunión, que por cierto, eso nada más que está, que yo lo he visto en el portal del Ministerio de Agricultura, no he visto que lo hayan dicho en la televisión, por ejemplo. Pero cuando eso llega ahí, es porque el caos es inevitable, porque es hasta buscar justificación a por qué tienen que hacer estos cambios. Pero el campesino ha estado padeciendo todo esto, y hay una gran incógnita de que, bueno, esto es un problema, como le dicen ellos, coyuntural, o lo van a mantener, esto va a tener credibilidad, porque hay una, los campesinos tienen que invertir para producir, y en unas condiciones cada día más difíciles, y si ellos no ven que tienen un reintegro al menos de lo que han invertido, pero tienen que tener una ganancia, tienen que tener un estímulo, o sea, que la situación es alimentaria, estamos viendo esto de la electricidad, bueno, eso se une a esta situación alimentaria que tenemos, que no parece que va a tener
increíble
una solución a mediano plazo.
Yo nunca pensé escuchar que en Cuba faltaría el boniato.
Bueno, está faltando el boniato.
Faltarían otras cosas, pero el boniato.
No, y lo más terrible es que cuando se habla, como dice Miriam, ¿esto es coyuntural o esto llegó para quedarse? Esa es la gran pregunta que se hace mucho.
Pasamos a otra
vamos,
página.
Sí, vamos, que importante lo del coronavirus en Cuba.
Y es importante porque el MINSAT informó en las últimas horas, este 14 de mayo, de 1.277 casos positivos de coronavirus, cifra récord en el país, cuyo número de contagios más alto había sido reportado el pasado 22 de abril, con 1.241. El doctor Francisco Durán dijo en la última jornada también se había registrado una cifra récord en los casos de transmisión autóctona, con 1.212 del total de confirmados. La cifra más alta de este apartado se había dado también el 22 de abril, cuando se detectaron 1.205.
Nada, Miriam Leiva, esto está totalmente descontrolado. Y además no sé si hay esperanzas en la vacuna o en el candidato vacunal que están poniendo como vacuna. No sé. Tú eres la que estás viviendo dentro de Cuba, tú no lo puedes decir.
Bueno, es que la esperanza de la vacuna se ha ido alejando, y entonces nos han impuesto prácticamente, o sea, dijeron que van a hacer esta vacunación en gran cantidad, porque el Ministerio de Salud Pública, el gobierno, tiene facultad para imponerlo. Claro, el ministro aclaró antes de que empezaran a decirle que esta imposición, como era posible, aclaró que, bueno, que es voluntaria la vacunación, uh-huh, pero es voluntaria, con una presión social extraordinaria, y entonces también han tenido que reconocer, no haciendo propaganda de ello, pero bueno, más o menos diciéndolo, que la vacuna inclusive no resolvería todos los problemas. Claro, si no se ha comprobado la efectividad, no, ellos no pueden decir que lo va a resolver todo. Y entonces siguen diciendo que, de todas maneras, aunque tú te vacunes, tienes que tener el nasobuco, o sea, el tapaboca puesto. Entonces, hay una que eso, bueno, internacionalmente se ha comprobado que puede ser así, pero de todas maneras, la vacuna no se ha demostrado su efectividad, y hasta cuándo y en qué condiciones, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra, efectivamente, hay una situación de que siguen creciendo las cifras. Las estadísticas cubanas realmente no son muy confiables. Dicen una cantidad de muertos que habría que ver si es cierto, porque, bueno, a veces suben un poquito, pero es porque se está dando en los pueblos los muertos, y entonces en los pueblos sí no pueden esconder el muerto que hay, ¿no? Es muy difícil esconderlo, pero de todas maneras es preocupante. Y las condiciones que existen en Cuba desde todos los puntos de vista, o sea, empezando porque la gente está trancada, no están en habitaciones o en casas o en viviendas adecuadas. Hay personas, hay lugares que incluso se ha dicho, cuando han puesto a los médicos o los directivos de lugares como Centro Habana y Habana Vieja y otros, que están tan hacinados y en condiciones tan precarias las viviendas, pues ellos han reconocido que hay lugares donde hay 13, 17 personas viviendo en un espacio muy reducido.
Miriam.
Entonces, eso crea tanto problemas de convivencia como problemas asistenciales, o problemas, digamos, de sanidad, de limpieza.
Por supuesto.
Y además, súmele a eso que en esos lugares no siempre tienen agua. Y si ahora tenemos estos lugares donde no está llegando el agua y que las pipas tampoco van a llegar, pues, o sea, que la complejidad que hay en Cuba, y esto, bueno, estoy hablando de La Habana porque es la de mayor concentración de población, claro, y donde mayor cantidad de campos.
Claro que sí. Precisamente, Miriam, hablando de La Habana, antes de terminar el programa, hay un dato aquí importantísimo. La Habana es donde más casos de coronavirus se han detectado en edades pediátricas, uh-huh, y de ellos, 846 han sido menores de un año. En la última semana se han detectado positivos de coronavirus 72 lactantes, de ellos 36 menores de 6 meses. Un bebé de 37 días de nacido se encuentra grave en estos momentos, dijo el doctor Durán.
Mira, de los 1.277 que reportaron, 138 están en edad pediátrica. Esto es un número muy alto para este tipo de enfermedad, que se le conoce como la enfermedad que ataca más a los viejos, a las personas de la tercera edad, que a los más jóvenes. Y a los niños, ¿se acuerda que se decía que a los niños prácticamente no les daba?
Bueno, Cuba es uno de los países, pienso yo, que sí ha venido reportando el caso de niños.
Sí, señor.
Oye, una cuestión.
Nos quedan 20 segundos, adelante.
Sí, bueno, no es solo que sean niños ahora, es que esos niños van a arrastrar las secuelas durante toda su vida si logran sobrevivir.
Lamentablemente, y tienes toda la razón, porque esto es una enfermedad que no se sabe cómo da. Hay personas que le quedan secuelas, que es para toda la vida. Ojalá que no. Dios ponga su mano.
Bueno, con el deseo de que regrese la luz eléctrica
y
en
el
casa
agua,
de Miriam Leiva, el agua también en La Habana. Nos despedimos de Miriam Leiva. Cuídese, póngase el nasobuco.
Sí, y espere que venga la luz. Lo lamento, imagínese usted.
Seguimos con más.
Seguro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado, desde el Estado. Así comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural, donde se concluye que la democracia y los derechos humanos son asuntos de seguridad nacional para Cuba.
Efectivamente, vamos a analizar este documento, esta declaración, con firmantes de la misma. Tenemos, habíamos ya también pautado, tenemos problemas con la línea telefónica. Darien Colombier representa la plataforma Otro 18 allá en Santiago de Cuba. No ha podido estar con nosotros, por lo menos hasta el momento. Pero sí nos acompaña allá desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, como todos lo conocen, portavoz del partido Arco Progresista. Así que, Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son. Bienvenido.
Sí, gracias por la invitación una vez más.
Bueno, no proviene de la sociedad, viene desde el Estado. ¿Qué explicación tiene esto, Manuel?
Mira, las políticas del gobierno son las principales desestabilizadoras de la situación y las que de alguna manera no proporcionan, no proveen a la sociedad para su cohesión y su estabilidad de todo lo que necesitaría una sociedad para, establecer un consenso entre ella, ¿no? Ya sea desde la economía, desde la política, desde las políticas culturales, desde la manera en que el Estado trata a sus ciudadanos, desde la ley, desde la Constitución. El principal desestabilizador es el propio gobierno. Lo que sucede es que su desestabilización la estabiliza a través de mecanismos de represión. Y eso tiende a generar, de alguna manera, el control que todavía el Estado tiene sobre la sociedad cubana, sobre esa misma sociedad que, por otro lado, viene desestabilizando. Por eso es que decimos que la amenaza a esa seguridad nacional, que digamos que tiene y se conforma a partir de distintos elementos que van desde la economía hasta la ley, hasta los servicios sociales, proveer a la sociedad de lo básico, de lo que necesita, y al mismo tiempo desde la política cultural y el discurso, todo eso está siendo desestabilizado, todo eso conforma la seguridad nacional de un país, y eso no viene desde el exterior. Más bien, desde el exterior vienen elementos que ayudan al gobierno y al régimen más o menos a solventar esa estabilidad que se necesita, como las remesas del exterior y, por supuesto, el reconocimiento que le da a la comunidad internacional.
Hay un tema que ustedes tratan acá en esta declaración de Cuba en Plural. Hay varios temas, ¿no?, sumamente interesantes. Quizás no vamos a tener todo el tiempo para analizarlo. Pero aquí ustedes hablan de una posibilidad de una implosión demográfica. Incluso dice, está a las puertas. ¿Qué quiere decir Cuba en Plural cuando habla de esta posibilidad de implosión demográfica?
Mira, de una dispersión mayor de la población cubana en toda la comunidad internacional, en todos los países posibles. Ahora mismo, en la actual situación, se sabe concretamente de que muchos ciudadanos, a pesar de el cierre, digamos, de fronteras sanitarias, por decirlo de alguna manera, que hay en el mundo, ¿no?, por el tema de la COVID, por la ausencia de viajes, de vuelos, aún así muchos ciudadanos cubanos han optado por viajar, por ejemplo, a Nicaragua, que son de los pocos vuelos que existen, o viajar a Rusia para buscar rutas que les lleven a destinos, digamos, definidos por ellos o preparados por sus familiares. Se sabe, digamos, de cubanos que están pereciendo ahora mismo en las selvas de Darién, atravesando Panamá para llegar, atravesando el Istmo para llegar a México y así a los Estados Unidos. Otros tantos que están siendo rescatados por los guardacostas norteamericanos y otros muchos que están viajando a Rusia, de nuevo abandonando el país. Y en encuestas informales, más de el 10, digamos, más del 70% de los encuestados aquí dentro del país, encuestas informales y sin el rigor de Gallup, por supuesto, más del 70% de los entrevistados dicen que si ahora mismo se normalizan los viajes y los vuelos, pues abandonarían Cuba definitivamente. Y eso es a lo que llamamos la implosión demográfica. Muchos ciudadanos estarían ya dispuestos a abandonar Cuba de una manera definitiva o a asentarse a residir en otros países, incluso personas que tienen negocios establecidos en el país. Es decir, ya no solo personas que no tienen propiedades o no logran despuntar en su bienestar. Gente que tiene negocios que ahora mismo abandonaría el país si se normalizan las relaciones y los viajes.
Perdóname que te interrumpa, pero esto lleva a una contrapregunta. ¿Qué pasa si esas condiciones a mediano plazo no se dan? ¿Qué pasa si no se abren, si Estados Unidos permanece más o menos firme con el problema de las visas de los cubanos, si otros países restringen la salida de los cubanos porque se producen muy ampliamente? O sea, ¿qué pasa si internacionalmente sucede lo contrario y los cubanos no puedan irse del país a buscar otras tierras?
Bueno, creo que aumentaría la tensión y los conatos de estallido social que han habido en toda la geografía de Cuba. En todo el país, de una manera u otra, han habido conatos, estallidos de gente, aumentaría ese malestar social, y yo creo que también aumentaría la presión cívica por cambios fundamentales y cambios estructurales en la sociedad cubana. Yo creo que habría más 27 de noviembre, de alguna manera, y aumentarían las filas de la sociedad civil y de la ciudadanía activa buscando estos cambios, porque de alguna manera ya la presión social en estas circunstancias se siente en todos los lugares habido y por haber, las colas, en las comunidades, en el intercambio entre los ciudadanos, en los ámbitos de la cultura. En todos los lugares hay una presión creciente de la ciudadanía buscando espacios y buscando reformas y buscando cambios. Si esto no se produce, si no hay una normalización de la salida, que es casi ha sido siempre la fórmula que la mayoría de los cubanos han buscado y encontrado para aliviar su situación y la de su familia. Si esto no se produce, yo creo que habría un incremento en esta dirección.
Pero me gustaría quedarme un momento ahí, Manuel. La salida se daría ¿por qué? Porque la gente ve que se mantiene la continuidad de la revolución. Sabemos que el descontento ha ido creciendo, sí, es verdad, pero la gente mayoritariamente se marcha porque están buscando una mejor economía.
Mira, es difícil en una sociedad totalitaria separar los elementos que la conforman. Es difícil separar en una sociedad totalitaria, sociedad de Estado, de economía, de política, políticas sociales de economía y de políticas del Estado. Es muy difícil. De modo que yo creo que la gente va ganando claridad en que son las políticas del gobierno las que impiden el desarrollo y el incremento y la posibilidad del bienestar de la gente. La economía, ya la gente tiene más claridad de que la economía aquí está dependiendo de la política. Y está claro que se irían por razones inmediatamente económicas, pero por motivaciones profundas que tienen que ver con la política, que son las que impiden que la economía de Cuba se desarrolle. Eso ya está más claro ni el agua, ¿no? Está claro para todos los ciudadanos del país que es el gobierno que está impidiendo, con sus políticas y por razones políticas, el desarrollo de Cuba. Es casi una elección de su desarrollo por parte de las autoridades de frente a la sociedad y frente a las posibilidades y potencialidades que tiene Cuba.
Te digo esto, perdón, amado, porque hay muchas personas que dicen, sí, me cansé de esperar, por ejemplo, mayor libertad económica y veo que termina un octavo congreso del partido y que sobre la mesa está más de lo mismo y la espera y la espera, pero la persona se pone vieja, y la salida que estoy esperando, la salida política, ¿no? El cambio de sistema no se da, tengo una familia. Pues nada, a buscar un norte, como se dice.
Y la mejoría económica también.
Por supuesto.
Es lo que dice Cuesta Morúa, en Cuba esas cosas se ligan, esas cosas están muy
ligadas. No, si la gente se va del país es porque primero está buscando vivir mejor. ¿Vivir mejor por qué? Porque hay un sistema político que no le permite hacerlo.
Hay más libertad en todo, económica y de vida.
No, y cuando se permitió un poquito de libertad económica, digo un poquito, porque es verdad que la hubo en los paladares, en los boteros, en el otro. Sí, había un poquito.
Se movió la cosa.
Pero ya eso se redujo de nuevo.
Hay un tema, Manuel Cuesta Morúa, que me interesa tocar contigo. Y ustedes lo ponen acá en Cuba en plural en esta declaración. Y es el peligro por el vacío de legitimidad. Yo lo quiero analizar de otro ángulo. O sea, por un lado, ustedes hablan un peligro porque el gobierno cada vez ha perdido más la legitimidad, vacío de legitimidad. Pero quizás yo lo pueda interpretar, cuando digo yo, lo digo en sentido figurado, claro. Pero también yo lo puedo interpretar como que el vacío de legitimidad es bueno, porque el gobierno está perdiendo el control, el gobierno está perdiendo esa legitimidad que tuvo hace años atrás, que le permitía reprimir prácticamente sin consecuencias. ¿Por qué ustedes hablan que el vacío de legitimidad es un peligro para la seguridad nacional?
Porque cuando no hay referencias sólidas de liderazgo político, no hay no se dan, digamos, como que los elementos o los puntos esenciales que pueden establecer la necesidad de consenso y de que todo el mundo mire hacia un punto y hacia lo que debería ser la autoridad, aunque sea moral, aunque sea política, aunque sea institucional o aunque sea constitucional. Cuando eso se pierde, esa referencia se pierde, y este gobierno no la tiene para nada, pues hay un peligro serio, porque se caotiza más la sociedad. Hoy por hoy está claro para todo el mundo que el único punto de control que tiene el gobierno sobre la sociedad es represivo, no es de consenso, no es de cohesión. Incluso los últimos ámbitos en los que aparentemente había un consenso, que eran los ámbitos de la cultura, estos ya se revientan. Es decir, en la cultura hay mucha gente que está diciendo hace falta cambios, hay otros que ya los están proponiendo, hay plataformas intelectuales y artísticas que se constituyen paralelamente, digamos, a la UNIAC, de modo que ese consenso también se pierde, y eso genera vacío, y eso es un peligro para la sociedad cubana, a pesar de que indica, por otro lado, que la sociedad ya está buscando otros nortes y ya no tiene al poder actual como referencia fundamental. Y lo que hizo el octavo Congreso del Partido fue eso, convertir al partido en un búnker hecho a base del poder económico. De hecho, el buró político se convirtió en una empresa, porque admite a los representantes de los poderes económicos fundamentales controlados por los militares dentro del buró político. Se podría llamar Politburo S.A. hoy por hoy, es decir, que se reúnen y se fortalecen a sí mismos dentro de un búnker el Partido Comunista, los militares y el poder económico. Esto frente a la sociedad, y se desconectan de esa sociedad. Eso genera vacío porque autoridad no tienen, y eso se demuestra incluso en las campañas de comunicación que están desatando contra activistas. El efecto es todo lo contrario, es un efecto boomerang, una ridiculización mayor y el choteo cubano mayor hacia las autoridades, y un respaldo cada vez más creciente de todas aquellas personas que ellos tratan de desprestigiar a través de los medios de comunicación. Así que eso es un índice claro de ese vacío de legitimidad para un gobierno que no reúne tres condiciones fundamentales en las circunstancias de Cuba. Uno, el origen. Es decir, Fidel Castro tenía una legitimidad de origen, hizo la revolución, Raúl Castro lo mismo, esa generación igual, pero no tienen esa legitimidad de origen los actuales. Segundo, no tienen el carisma. Tercero, no tienen el discurso. Y cuarto, no fueron electos por nadie. Y eso les está generando todas las dificultades que sabemos, y por eso la sociedad les está contestando del modo que les está contestando. Y eso indica, los lleva a una mayor represión, que es el único vínculo que tiene el Estado con la sociedad cubana.
Manuel Cuesta Morúa, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando la oposición cubana?
Mira, está enfrentando varios desafíos. Primero, un desafío, el desafío de la política en el sentido fundamental de todo desafío político, que es el cómo impulsar el cambio. Porque las metas están claras, los objetivos están claros: Estado de Derecho, democratización, pluralismo, más participación de la sociedad civil, respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero el cómo llegar a eso es el desafío que todavía enfrenta la oposición. En torno al cómo, luego, ¿qué consenso generar? Que es lo que algunos llaman unidad. A mí la palabra unidad no me gusta, sobre todo en el contexto de nosotros. Unidad se parece a aquello que imponía España, ¿no?
Sí, claro.
La espada y la cruz. Aquí el consenso, ¿no? Detrás de cuál es la vía más apropiada para llevar al cambio. Esas dos cosas yo creo que es lo que está faltando. Y lo otro depende, bueno, ya es más difícil porque depende de nuestra cultura, ¿sabes? De no personalizar los conflictos, de madurar un poco más, ese tipo de cosas que son cosas y que son elementos de los que carece en cualquier sociedad, no solo la cubana, pero que aquí tienen una expresión particular por nuestra condición de isla y nuestra, digamos, tardía maduración como Estado Nacional. Pero bueno, ya esos son otros elementos. En todo caso, vía el cómo llegar a los objetivos que queremos, dos, cuál es el consenso que debemos lograr entre todos.
Siempre que vemos la oposición, de alguna manera siempre tenemos que hablar de organizaciones del exilio fuera de Cuba, o sea, los cubanos fuera de Cuba. Los más críticos dicen que muchas veces que cuando las organizaciones exiliadas ya formadas con formación fuera de Cuba tratan de controlar, o por lo menos tratan de ser partícipes de un hecho con ciertos grupos dentro de Cuba, eso puede convertirse en un estorbo en vez de una ayuda. Otros dicen que no, otros dicen que ese trabajo entre el exilio y los opositores es lo mejor que se puede dar. ¿Cuál es la opinión de Manuel Cuesta Morúa en cuanto a la participación de los exiliados? ¿A veces entorpece la labor dentro de Cuba, te pregunto?
Yo creo que en sí misma no entorpece. Lo que entorpece es la visión que a veces muchas organizaciones en el exilio tienen de cuál debe ser y cómo debe ser su participación en el proceso de democratización de Cuba. algunas organizaciones no entorpecen porque asumen el papel, el único papel que pueden asumir, que es el de apoyar las iniciativas que se den dentro. Otras entorpecen, y por el hecho, no quiero mencionar nombres, pero otras entorpecen por el hecho de que quieren definir cómo deben darse las cosas dentro de Cuba. Y claro, eso no puede hacerse desde el exilio. Yo diría que desde ningún exilio se puede hacer eso. Por la cercanía, porque en relación con los recursos económicos a veces se depende mucho desde el exterior. Por todas esas condiciones, a veces se ha impuesto la idea de que lo que se decida afuera y el modo en que se deciden las cosas afuera, pues es como debe hacerse o debe hacerse en la lucha por la democratización dentro de Cuba. Y eso es lo que entorpece a mi modo de ver. Pero aquellas propuestas, aquellos actores, aquellas organizaciones que se dan cuenta de que su rol es solo facilitador, amplificador de las iniciativas y de las propuestas que se dan dentro del país, yo creo que no entorpecen, al contrario, ayudan. Porque en materia de comunicación, de relaciones, de contacto, es mucho más fácil hacer eso desde fuera de Cuba. Así que todo depende del papel que se den a sí mismo. Para mí, está claro que el papel del exilio debe ser de apoyar. Desde fuera debe ser apoyar las iniciativas que se den dentro. La democracia es territorial. Nos guste o no, se tiene que dar dentro de la isla, como la democratización en España se dio en España, y el exilio jugó el rol que jugó en España, y así sucesivamente. Si no se dan cuenta de eso, claro, y asumen otro rol y otra definición, y son los que diseñan, marcan, excluyen o incluyen, está claro que el exilio podría convertirse en un entorpecimiento del trabajo por la democracia dentro de Cuba.
Claro, son muchos los desafíos y son complejos a la misma vez. López Montenegro me decía, en sentido de solidaridad internacional, que casi siempre ha ido recibiendo, ¿no?, el activismo cubano, los miembros de la sociedad civil. Pero me decía, lo que se necesita es la solidaridad nacional dentro de Cuba, porque el problema está en Cuba.
Y la convocatoria.
Ese es el problema. Y poco a poco yo pienso, no sé, que la sociedad civil cubana tiene que ir encaminada ya a eso.
¿Por qué Les Valesa podía mover miles de personas y por qué ningún opositor en Cuba puede levantar miles de personas en la calle?
Y hay una dictadura y hay un sistema totalitario y hay represión.
Esa es una pregunta, Manuel.
Sí, muy interesante esa pregunta. Yo creo que en el caso de Polonia, y creo que han puesto el ejemplo apropiado, en el caso de Polonia, el nacionalismo estaba del lado de Lech Walesa, no del lado del totalitarismo representado en su última etapa por Jaruzelski. Y aquí todavía sucede lo contrario. Quien controla el concepto del nacionalismo, la idea de lo que debe ser la nación, todo lo que se asocia con la visión nacionalista de del país, todavía desafortunadamente está manejado, manipulado y controlado por el discurso y el relato del gobierno cubano, no de la sociedad civil. Y eso hay que construirlo. Yo creo que eso es una diferencia específica que ayudó a Lech Walesa. Era la lucha de los polacos contra el dominio ruso. Aquí el gobierno ha logrado presentar la defensa de la nación frente al intento, a la pretensión supuesta de los Estados Unidos. Y eso hace una diferencia que no me parece una diferencia menor en el caso cubano. Y eso impacta, obviamente, sobre la capacidad de movilización de la sociedad civil. En los últimos tiempos ha habido un reequilibrio de eso, ¿eh? Ya la tecla nacionalista no puede ser manipulada a su antojo por el gobierno cubano. Entre otras cosas, porque el gobierno cubano es más anti-norteamericano que nacionalista. La gente se ha dado cuenta de que ha favorecido más a los extranjeros que están del lado del gobierno que a los cubanos mismos. Es decir, es un nacionalismo que excluye de alguna manera a los cubanos mismos. Pero bueno, poco a poco la gente se va dando cuenta de eso. Y por otra razón también, y es porque el gobierno cubano ahora aparece, ya las redes sociales han ayudado en eso, aparece como alguien que le está pidiendo de favor a los Estados Unidos que le ayuden en su propio desarrollo, lo cual es una contradicción totalmente en los términos, pero la gente se pregunta, bueno, si la lucha es contra el imperialismo, ¿por qué comprarle pollos al imperialismo? Es la pregunta que se hacen ciudadanos comunes, ¿no? Y eso ha debilitado el discurso nacionalista del gobierno cubano, pero es un proceso también. Por ahí va un poco la diferencia entre la capacidad de Lech Walesa y la incapacidad de la sociedad civil de movilizar a las miles de ciudadanos.
Muy bien. Creo que para ir concluyendo, ustedes en este documento de Cuba en Plural también proponen y proponen que la Unión Europea y los Estados Unidos tienen que alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano. Y ahí es donde está el pollo del arroz con pollo, porque no cabe dudas que las políticas de Estados Unidos y también de la Unión Europea, quizás en menor medida, van de bandazo en bandazo, de acuerdo a la filosofía de la Casa Blanca, del presidente de turno y la relación que tengan con qué tipo de exiliados cubanos en el sur de la Florida. Y eso yo creo que no ha sido bueno para la causa de ustedes dentro de Cuba. No ha habido una política permanente, ha habido una política de bandazos.
Exactamente. Ha habido una política de bandazos pendular que no estabiliza en una circunstancia compleja como ustedes bien describen y conocen de la situación cubana. No son políticas de Estado, son políticas de gobierno, y entonces eso dificulta mucho. Donde hay políticas de Estado se facilita mucho más, porque los gobiernos que vengan, que son resultados de las elecciones, tienen que seguir esas políticas de Estado. Pero no sucede, no ha sucedido así en el caso de Estados Unidos, y eso es complicado un poco más. Por otro lado, en Europa aparentemente hay una política de Estado, pero hay muchos intereses y no hay como que un compromiso realmente espiritual con la letra de las políticas que supuestamente Europa tiene hacia Cuba para promover derechos humanos y democracia. Por lo tanto, eso ha debilitado también, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Que no tiene una política de Estado realmente hacia la democracia en Cuba, sino una política de intereses. Y eso está claro que no nos ayuda. Ahora, cuando hablamos de esa alineación de ambos actores por la democracia, que lo son definitivamente, son actores democráticos, también ponemos por delante un elemento clave, y en el cual yo creo que la comunidad internacional podría y debería fijarse, y es la Constitución cubana. Claro. El gobierno cubano no la cumple. Ese es otro asunto que tiene que ver con el vacío de legitimidad. Uh-huh. Hacen una Constitución hace casi 2 años y lo único que se les ocurre es violarla constantemente. Y aquí hay un elemento fundamental en el que debería fijarse la comunidad internacional. Decir, bueno, si ustedes no respetan su propia constitución, mire, nosotros no podemos tener una relación seria y madura de Estado-Estado con ustedes, porque ustedes no respetan ni siquiera la regla de juego que ustedes mismos se han impuesto o se han dado a sí mismos. Y ahí hay una referencia importante. Ya no es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es vinculante, que el gobierno cubano la usa solo retóricamente, ya no son los pactos que firmó y no ratificó. Es la propia ley del país que se supone vincula obligatoriamente al Estado y que el gobierno cubano viola desde el primer día que la puso en vigor. Y por ahí hoy buscamos nosotros ese alineamiento también desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos.
Se nos terminó el tiempo, Manuel Cuesta Morúa. Muchísimas gracias.
Punto final.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Un abrazo.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede nada, de alguna manera.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias.